Estás escuchando SBS en español.
La distribución de la riqueza sigue siendo un tema no resuelto en el país. El 1% de los trabajadores de Australia se lleva a su casa en una quincena lo que otro 5% de la población logra ganar en un año. Australia es conocida por algunos como el Lucky Country o el país afortunado, pero un nuevo estudio advierte que la brecha entre ricos y pobres es cada vez más amplia a lo largo de la nación. Según un informe del Consejo de Servicios Sociales de Australia, el Australian Council of Social Service y la Universidad de Nueva Gales del Sur, el 1% de los australianos que reciben ingresos se lleva a su casa en una quincena, en lo que el 5% del estado socioeconómico más bajo de la población logra ganar durante todo un año. Esto significa que los más ricos ganan alrededor de $11,682 a la semana, mientras que trabajadores de estratos de más bajos ingresos solo reciben $436. Y para analizar esta situación, Carmenza Jiménez entrevistó para Hora 13 al profesor de Ciencias Sociales Económicas de la Universidad de Swinburne en Melbourne, Alexis Esposto.
Bueno, el fenómeno de la distribución o del incremento en distribución de la riqueza en Australia es algo que se está dando por un par de décadas, pero se ha acentuado mucho más ahora, especialmente porque cuando hablamos de distribución de riqueza estamos hablando más de las pertenencias de las personas, es decir, el costo de una casa, la pertenencia de una casa, la pertenencia de superannuación, etcétera. Una de las cosas que han estado ocurriendo es que esta desigualdad de riqueza, de bienes, se ha estado profundizando en Australia debido a que, bueno, las casas están subiendo de precio, han subido de precio por mucho tiempo, y aquellas personas que pudieron comprar una casa, qué sé yo, hace 10, 15, 20 años, las compraron relativamente a un precio muchísimo más bajo que en relación a lo que ellos ganaban, a relación al ingreso, es mucho más barato. Entonces, para las personas que quieren entrar ahora a comprarse una casa nueva, uh-huh, o a comprarse su casa por primera vez, esa dificultad se hace más difícil y al mismo tiempo pone mucha presión en esa desigualdad donde ya la gente que compró una casa hace 10, 15, 20 años, las tienen en su gran mayoría casi pagas o muy pagas, y eso hace de que comparando a aquellos que tienen menos bienes personales como casas o la superannuación, que es otro gran bien que tenemos los que trabajamos, eso hace que crea una coyuntura y un agrandamiento, digamos, hacia la desigualdad en riqueza, que es una dimensión de tres dimensiones de desigualdad que podríamos hablar. La otra sería de un estudio que acaba de salir de la Universidad de Melbourne, donde se analiza el incremento a la desigualdad en ingresos debido al hecho de que los salarios de ciertos trabajos, especialmente aquellos que tienen menor habilidad, son las de personas que trabajan en trabajos de menor habilidad, los salarios no han subido al mismo nivel o al mismo promedio de los salarios que han subido para trabajos de personas profesionales o personas que tienen un nivel de habilidad de mucho más alto.
Pero ahí tenemos que tener en cuenta que estas personas que tienen menor habilidad al final termina siendo muchos más que el grupo de personas que tiene más habilidad y está trabajando en cargos con mayores ingresos.
Y por eso es que una de las razones de que se ve esa dispersión de ingresos mucho más grande, donde la suba de ingresos para, digamos, personas que son managers, que son gestores de empresas o que son profesionales, esos ingresos suben a un promedio mucho más rápido de los que recibiría una persona que no tiene esa capacidad, que no tienen esas habilidades. Después existe otro tipo de desigualdad que es muy notoria, y este es un trabajo que lo ha hecho un muchacho colombiano que se llama Juan Félix Agudelo, y él hizo un trabajo conmigo, yo como supervisor de él, donde analizó la gran alza a la desigualdad debido a la desregularización del mercado laboral, que se manifiesta a través de la casualización del empleo. Entonces, lo que uno ve es que las personas o las gentes que tienen empleos que son permanentes y full time, o a tiempo completo y de largo plazo, tienen salarios más altos, de más o menos, si medimos, normalmente esto se mide de las personas que están al top de los ingresos del 10%, comparado a los que ganan la menor, de los que menos ganan el porcentaje de menos de 10%, esa distensión se ha subido más o menos en un periodo de 18 años casi una vez y medio, o sea, un 50% de incremento de desigualdad. Y otro factor también es el hecho de que también han subido las plazas de puestos part-time o de tiempo medio, como se llaman. Y eso ha contribuido también como ser otro tipo de dimensión de desigualdad que existe en el mercado laboral y en la sociedad australiana al mismo tiempo.
Bueno, pues Alexis, este análisis que nos estás planteando nos confirma entonces lo que dice el informe, en el sentido de que la brecha de la distribución de la riqueza en Australia pues no es para nada equitativa hoy por hoy, y que diríamos más bien que está lejos de ser un problema que se pueda resolver.
Es verdad, sí, es un tema que ya se está dando por un par de décadas, donde esa acentuación al incremento de la desigualdad se manifiesta, como dije antes, en tres dimensiones. Una, de ingresos; la otra es por la riqueza que tienen las personas, que crea otro tipo, otro nivel de desigualdad o otra dimensión de desigualdad; y la otra se manifiesta también a través de la desigualdad creada por tal vez la desregularización del mercado laboral, donde el mercado laboral en Australia ahora está compuesto por trabajos que son casuales y los trabajos que son que están compuestos por ser permanentes, y también por los trabajos que son, digamos, part-time. Y una de las cosas que es importante anotar es el hecho de que los trabajos casuales no tienen los mismos beneficios que las personas que tienen trabajos que son a tiempo completo y permanentes. Y eso crea o acentúa, digamos, un proceso de desigualdad que no solo se lleva a cabo en Australia, sino que se manifiesta también en Estados Unidos, donde el salario real no ha subido desde 1993. O sea que el salario de una persona de hoy, en términos relativos, gana menos que en 1993 en Estados Unidos. Y en Europa también, en ciertos países, se manifiesta este tipo de desigualdad ocurriendo, y se acentuó también mucho más luego de la crisis financiera del 2008.
Uh-huh. Alexis, y finalmente, ¿esto va a continuar? O sea, ¿la brecha va a continuar siendo cada vez mucho más amplia? Porque recuerda que Australia es un sueño para muchas personas que vienen acá pensando que este es el lugar donde pueden crecer económicamente.
Sí, la manera, diría yo, para contrarrestar ese incremento de la desigualdad es tener un buen nivel de educación o un buen nivel de habilidades, porque eso es lo que salva a esas personas a entrar en puestos de trabajo que son de bajo nivel, de los cuales no se gana bien, de los cuales son casuales. Es decir, los profesionales normalmente son empleados a tiempo pleno por largo periodo, y son de, digamos, de permanencia. Uh-huh. Y eso es lo que salvaría o salva a estas personas. Uh-huh. Es un proceso que se está dando de largo plazo. También se debe, digamos, a lo que se llama la gig economy, la economía gig, donde empiezan a crearse puestos de empleo que la gente empieza a autoemplearse, como ser la gente que maneja los Uber, donde todo el riesgo va hacia la persona que maneja el Uber. Y bueno, y eso es también los muchachos que uno ve por las calles andando en bicicleta repartiendo comidas, también es otra manifestación de estos tipos de eventos que se están dando. Y el gran reto para los que están ocupados en estas políticas es ver cómo se puede contrarrestar, qué tipos de políticas se pueden hacer para minimizar o acolchonar este incremento de la desigualdad en Australia.
Alexis Esposto, profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Swinburne en Melbourne, muchísimas gracias por tus comentarios para Hora 13 de Radio CBS.
Muchas gracias.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.